hablando de diferentes milagros que Jesús efectuó mientras caminaba en su ministerio con los discípulos en los días antes de ir a su muerte en la cruz. Y la semana pasada estuvimos viendo el relato de un ciego, el cual Jesús escupió, hizo lodo y sanó y le dio la vista, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro ciego. Usted dirá, ay, ya está bueno. Vamos a ver otro ciego llamado Bartimeo y lo que Dios hizo para sanarle. Amén. Y vamos a ver aquí algo bien importante. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver milagros en su vida personal? Pues hoy yo le voy a dar algunas pistas de cosas que usted debe hacer si usted quiere ver un milagro en su vida. Y lo vamos a ver a través de la vida de Bartimeo. Ahora, la semana pasada cuando yo les estaba hablando, yo les estaba diciendo que nosotros debemos ser ¿qué? ¿Cuál fue el primer punto la semana pasada? Debemos ser ¿qué? Obedientes. Gracias, hermana. Alguien sabe por aquí. Obedientes. Ahora, ¿por qué dije eso? Porque a veces nosotros somos bien egoístas o a veces nosotros pretendemos que las cosas se hagan a nuestra manera sin pensar en la voluntad del Padre. Por ejemplo, si un hijo suyo viene a usted y le dice, papá, me voy a ir de parranda, voy a botar el dinero, lo voy a deshacer. Eche para acá, necesito dinero. ¿Qué usted le va a decir? Un bofetón, no le va a decir nada. Usted le va a dar el dinero, vaya mijo, despilfarre, vaya, bote el dinero, que eso aquí en Estados Unidos cae de los palos, se recoge del suelo. Usted no le va a dar eso a su hijo. Entonces, ¿por qué yo hablo de obediencia? Porque muchos de nosotros le estamos pidiendo a Dios un milagro, pero no queremos obedecer. Como le dije, mi propio ejemplo, Señor, sáname de esta diabetes, quítamela en el nombre de Jesús, haz el milagro. Pero déjame comerme las donitas que están allá abajo. Entonces, yo no puedo pretender ser deliberadamente desobediente y que Dios efectúe un milagro en mi vida, ¿verdad? Como cristiano, según voy madurando, me doy cuenta que yo debo ser un poquito más maduro y ser obediente. Ahora, el que yo sea obediente tampoco garantiza el milagro, porque Dios no hace milagros porque usted es obediente. Piense en esto, porque si fuera así, usted lo único que tiene que hacer es obedecer y Dios está obligado a hacer el milagro, ¿verdad? Pero el milagro no se efectúa porque usted es obediente, se efectúa porque Dios tiene gracia y misericordia con usted. Eso es lo que lleva a Dios, el amor de Dios en su gracia y su misericordia, a hacer un milagro en nuestras vidas. No es que usted se portó bien o que usted es lindo, o que usted hizo esto o que usted logró aquello. Si fuera por eso, no nos merecíamos nada. Y no nos lo merecemos de todas maneras. Es por la gracia de Dios. Y eso es bien importante. Ahora, de que hay gente desobediente que recibe un milagro de Dios, claro que sí. También, ¿cuántos de ustedes han visto una persona que borracho va y tiene un accidente y es el único que sobrevive? Y usted dice, qué milagro que no sobrevivió. El carro parece un acordeón. Sin embargo, sobrevivió. ¿Y acaso iba obedeciendo? No. Pero Dios hizo un milagro para dejarle saber, estoy aquí, mijo, cambia tu vida. Amén. Entonces, el ser obediente no garantiza el milagro, pero sí debemos ser obedientes, aunque, ¿verdad? No importa cómo sea, porque ese es nuestro llamado en el amor de Dios. Ahora, vamos a hablar de esto un poco, porque los milagros que suceden en la Biblia le sucedieron a gente común. No tenían nada especial, no habían hecho nada para ganar sus milagros. Sencillamente, tuvieron fe y Dios efectúa el milagro en sus vidas. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es tener fe, orar y Dios puede efectuar milagros. Vamos a Lucas capítulo 18, la historia de Bartimeo el ciego. En el verso 35, la palabra de Dios dice: y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Padre, añade bendición a esta palabra tan hermosa en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver algunos principios de cómo debo hacer, cómo me preparo entonces yo para verdaderamente ver un milagro en mi vida. Si quiero recibir un milagro, ¿qué cosas debo yo estar practicando en mi vida? Número uno, en cuanto a la oración, y vamos a hablar de la oración, ¿ok? Hoy, tiene que orar apasionadamente, apasionadamente, apasionadamente. Usted tiene que tener pasión en su oración. En otras palabras, estoy diciendo, derrame su corazón. Derrame su corazón delante de Dios. Tenga intensidad, que tenga sentido, que tenga sentimiento, que verdaderamente usted sepa con urgencia le está pidiendo a Dios. Mire cómo le pide Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de nosotros no nos atrevemos a pedirle a Dios y a implorarle de esa manera. Somos vagos en la oración y necesitamos ser apasionados acerca de la oración. Es una conversación con el Dios de la creación. Debemos tener pasión por esto. Y cuando vemos aquí que él dice que él gritaba, lo detenían y dice, él gritaba aún más. ¿Se recuerda usted cuando era niño cuánto usted pedía y pedía y gritaba y lloraba para que sus padres le dieran lo que usted quería? Tal vez algunos todavía lo hacen. Ahora, mire, si usted se pone a pensar, algunos padres, y esto lo hemos hecho casi todos, yo creo, pero imagínese un padre, le dice a sus hijos, bueno, ya viene Navidad, vámonos de tiendas para que ustedes me digan qué le van a pedir. No le pida nada de viejo, que eso no trae nada. Pero vamos a ver qué quieren ustedes esta Navidad. Y los llevan a las tiendas, y si usted es como yo cuando yo era niño, yo entraba por aquella tienda y mi mamá decía, ¿qué es lo que...? Yo quiero esto, pero yo quiero aquello, y yo quiero decir, quería toda la tienda. Algunos de nosotros queremos toda la tienda, ¿verdad? Y nadie sabe qué es lo que quiere. Y qué difícil se le hace a los padres. ¿A cuántos se le hace difícil con los hijos? Algunos que son específicos, yo lo que quiero es esto, y ya. Y hay gente que es específica y dice las cosas y la dice clara y ya. Pero hay otros que dan un poquito de trabajo. Y a veces nosotros le damos como que trabajo a Dios, aunque Dios sabe todo. Pero usted tiene que prestar atención. ¿Verdad? Cuando el muchacho dice, yo quiero esto, pero en verdad, en verdad, en verdad lo que yo quiero es aquello. Pero mire, se lo digo mamacita, se lo prometo que lo que quiero es esto. Y llega el día de Navidad y abre el regalo y el muchacho dice, esto no era lo que yo quería. ¿Qué problema, verdad? Y claro, nosotros se nos hace difícil decidirnos por lo que queremos y todo, pero Dios sabe lo que usted quiere y Dios sabe lo que usted necesita. Él conoce su corazón y además de eso, sea claro con Él, derrame su corazón. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Dios sabía que él era ciego. Jesús no le preguntó, ¿quieres que sane tu ceguera? No, le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué tal si el ciego le dice, dame una moneda? Es lo que estaba pidiendo. Si el ciego le dice, tengo hambre, dame algo de comer. Jesús sabía lo que él quería ver y lo expresó claramente, aunque Jesús lo sabía, no fue directo, sino que sencillamente le preguntó. Y usted tiene que ser así con Dios, pero tiene que cuidar su lenguaje, tenga mucho cuidado. Tampoco es que se vaya y diga, lo reclamo y es mío y punto y se acabó. Tenga mucho cuidado, sea específico con Dios, pídale a Dios lo que usted quiere. Pero vamos a hablar de qué esperar de Dios en un momento también, pero cuide su lenguaje. No se vaya a enredar en estas oraciones que como que son tristes, son lánguidas, no tienen vida, o sea, como que no. Mire, se sienta a la mesa la familia y cuando nos sentamos a la mesa y nosotros somos culpables a veces también, corre, que se enfría la comida, venga, siéntese. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta comida, gracias a Dios, amén. Y seguimos comiendo. ¡Wow! Y Dios dice, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue? Ay, que están comiendo y no los escuché. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? No, yo creía que era solo en mi casa. O parece, porque nadie dice, ¿verdad? Pero usted sabe lo que le estoy diciendo. Que a veces nosotros sencillamente repetimos lo que ya estamos cansados de repetir por salir del paso. Y a veces yo me pregunto, ¿le estamos orando a Dios? ¿O estamos simplemente haciendo una repetición? Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, el niño que se sienta a la mesa, el niño pequeño, como de 4 añitos, se sienta a la mesa como toda la noche con su papá, su mamá, su familia, su hermanito, y toda la noche se toman las manos, y toda la noche el papá dice, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, y cierren sus ojitos, y toda la noche ora la misma oración por la comida. Hasta que un día el niño le dijo, papá, déjeme a mí hoy hablar con el plato. Porque precisamente parecía que eso era lo que estaba haciendo, hablándole al plato y diciendo lo mismo todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. En el Salmo 142 el salmista dice, oh, cómo vengo ante ti, cómo te imploro tu misericordia. He derramado todas mis ansiedades ante ti, derramo delante de ti mi corazón. Eso es bien importante. Dios escucha el tono tuyo, ¿sabes? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos le hablan, usted le dice, cuidadito con ese tono? A mí no me hablan ese tonito, yo. Me respeta. Dígamelo otra vez, pero dígamelo al tono correcto. ¿Y usted cree que Dios no está pendiente también de cómo le decimos las cosas? Dios también quiere escucharlo, usted quiere escuchar su corazón. Pero tenga cuidado, sea apasionado con Dios. Pídale a Dios con todo su corazón. La Biblia dice en el Salmo 37 o en el 34, uno de esos dos por ahí cerca, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? Confía en Él y Él hará. Trae a Él tus peticiones, dile a Él lo que quieres. Mire, usted no tiene que ser tan elocuente y venir delante de Él. Oh altísimo Dios, que hiciste el holocausto perfecto en el Cordero que quita el pecado del mundo por el... por la redención de... Y sí, usted puede usar esas palabras, pero tengan cuidado si las usa, que sea de corazón. Usted puede venir delante de Dios con algo sencillo, como decir, papá, te necesito hoy. ¿Qué me pasa? ¿Y usted cree que Él no va a escuchar ese tono? Va a decir, usted está triste, me necesita de verdad. Ahora si usted viene, oh santísimo Señor, hoy te necesito por la piedad que tú tienes en mí. No es lo mismo que yo le diga, Señor, estoy atribulado, ya no sé ni qué hacer. Sincero, con emoción, apasionadamente, con lo que quiero. ¿Qué tal si mis hijos? ¿Cuántos de ustedes se sientan a ver televisión? ¿Varones? Todos. ¿No tienen que levantar la mano? Todos. Con el control en la mano. El control está gastado ya, como que se le va el color. Porque uno no lo suelta. Para nada, bro. El control es mío. ¿Verdad? Y uno se sienta ahí y vienen los muchachos. Papi. Y o la mujer. Y uno queda. Ah. ¿Verdad? Eso es normal, nosotros hacemos eso. Pero qué tal si usted está sentado ahí y su hijo viene a usted y le dice, tuve que escribir esto para poderlo decir bien, porque si no, no me sale, ¿verdad? Oh grandioso del hogar, que tenéis poder sobre los tesoros de nuestra habitación, imploro su generosidad sobre este humilde siervo. ¿Qué tal si sus hijos vinieran a pedirle dinero de esa manera? Usted dice, ¿y este bobo qué le pasa? Yo soy tu papá. Entonces, claro, yo no quiero que usted vaya a Dios a faltarle respeto. ¡Ey, brother! ¡Zafate dos o tres de esos billullos para acá! Pero, papi, no tengo. Y tú eres mi proveedor. Confío en ti. ¿Ok? ¿Ya? ¿Verdad? Pero póngale pasión, póngale algo. A las cosas póngale su corazón, pero cuide su lenguaje. Tenga mucho cuidado como le habla a Dios. A veces solamente usted lo único que tiene que decir es, necesito ayuda. Y con eso es suficiente. Pero póngale pasión cuando... Mire, este hombre gritó. ¿Amén? Así que grite usted también. Si usted le grita a sus hijos, puede gritarle a Dios también. Pero con respeto, con amor y con pasión. ¿Amén? Muy bien. Tiene que entonces orar apasionadamente. ¿Qué tal orar persistentemente? Usted tiene que persistir. No permita que el desánimo lo detenga. No permite que nada lo detenga a usted en la oración. Muchos de nosotros no recibimos muchas veces porque paramos de orar tan rápido, ¿verdad? Señor, yo verdaderamente espero en ti. Y a las 2 semanas ve, yo estaba orando por tal cosa. Porque no oramos persistentemente. Mire, en el Salmo, perdón, ahí en Lucas capítulo 18, en el verso 39, el ciego está gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Está y dele con lo mismo. Él sabía que no había, él no iba a dejar que esta oportunidad se le pasara. Él no iba a permitir que esta oportunidad de ser sano, de ser salvo, pasara y que él no recibiera la misericordia de aquel que se la podía ofrecer. Nadie lo iba a callar aquel. Hay algunos de nosotros que nadie nos calla porque hablamos demasiado, pero no oramos suficiente. ¿Aló? Agarró, ¿verdad? Tenemos que orar persistentemente. Persistentemente, implacable es la oración, que no haya nada que nos detenga. Y si usted sigue orando así, entonces puede esperar una contestación. Ahora, yo le quiero dar a ustedes un par de razones por las cuales nosotros debemos persistir en la oración. Pero antes, mire Colosenses capítulo 4, en el verso 2 lo que dice. Dice que nos dediquemos, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Dice que perseveremos en la oración, mantengamos en la oración. Y dice encima de eso, oren, pero estén alerta. ¿Por qué? Porque si estoy orando, voy a oír a Dios. Si le estoy pidiendo, Él me va a contestar. Si yo toco, Él va a abrir. Si yo pido, Él me va a dar. Si yo pregunto, Él me va a contestar. Entonces tengo que orar con la expectativa, pero no me estoy pasando aquí ya. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, orar sin cesar, sin parar, siempre. Debemos ser persistentes en la oración. Hay que ser persistentes. Aunque a veces usted pueda pensar, yo creo que Dios no me escucha, créame, Él está escuchando. Y le voy a decir por qué a veces Él nos hace esperar, pero vuelvo otra vez y me adelanto. Así que más tardecito le digo. Pero quiero que usted sepa, no deje, siempre persista. La persistencia es importante porque demuestra cuando queremos algo, verdaderamente. Cuando Dios sabe que queremos algo, pero demostramos que verdaderamente queremos algo cuando persistimos orando por lo que queremos. En Mateo capítulo 7, en el verso 11, dice, si ustedes siendo malos, ¿a quién está hablando? Ok, buena que usted se dio cuenta, a nosotros mismos. Si vosotros siendo malos, Mateo 7:11, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Si nosotros los seres humanos que somos malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial que es bueno? Entonces pidamos. En Romanos 8:32 dice, aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó y lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá entonces también con él todas las cosas? ¿Usted cree que Dios no es capaz de darle algo cuando ya dio a su hijo por usted? Claro que sí, pero tenemos que ser persistentes, bien persistentes, porque así demostramos lo que verdaderamente queremos. ¿Qué tal si yo le dijera a usted, mire, usted no sabe un secreto, pero mientras usted está escuchando el sermón aquí, abajo, cientos de hermanos que salieron por ahí, usted los vio, están allá abajo preparando un buffet de comida para nosotros. Alguien hizo, ¿a cuánto le pega el hambre? Va, va pues, vamos para allá abajo. Pero hay un problema, que yo voy a predicar por 3 horas. Nadie dijo amén a eso. ¿Sabe por qué nadie dijo amén? Porque no está Tina. Si está Tina, dice amén. Aleluya. Pero eso no le va a quitar el hambre a usted. Usted va a decir con más ganas, ahora me voy a comer 4 platos, pastor, por hacerme esperar 3 horas, ¿verdad? Como que usted lo va a desear más, increíblemente, le va a dar más hambre. Eso es lo que hace la persistencia, ¿verdad? Usted sencillamente Le prepara para recibir lo que va a recibir. Y quiero decirle una cosa, a veces Dios está trabajando y está trabajando en ti, te está haciendo esperar porque no es que Él quiere retardar lo que Él te da porque Él no quiere que lo tengas, porque Él lo que quiere es trabajar en tu vida para que lo sepas usar. A veces Dios te quiere dar algo que tú quieres y tú añoras y tú le pides, quiero tal cosa, y Dios dice, te lo voy a dar, pero te voy a hacer esperar un rato para que tú comprendas el valor que tiene lo que te voy a dar y para que lo sepas usar cuando te lo dé. Te voy a preparar. Amén. Y a veces cuando le pedimos algo a Dios, el tiempo de espera es un tiempo de preparación. Yo quiero que sepa una cosa. Dios está más interesado en su carácter que en su comodidad. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios porque queremos comodidad, porque queremos algo que nos gusta. Y a Dios le interesa tu comodidad, pero le interesa mucho más tu carácter. Cambiarte, transformarte a ti. Porque tú eres más importante que cualquier cosa que Él te pueda dar. Amén. Los israelitas caminaron por el desierto 40 años. Dios les había prometido, les tengo una tierra prometida, los voy a llevar a Canaán, esa tierra es de ustedes. Pero los tuvo 40 años en el desierto. Y en el desierto, qué hambre, que aquí no hay nada que comer. Qué sed, que aquí no hay agua. Qué pelea, qué murmuros, qué quejadera. Y sin embargo, no se dieron cuenta de que ellos estaban esperando el milagro y la promesa de la tierra prometida, pero ya estaban recibiendo tantos milagros en el proceso que Dios los estaba preparando en el desierto para cuando entraran a la tierra cumplieran con su voluntad. Durante el tiempo en el desierto, dígame si eso no es cierto, que la Biblia dice que las sandalias nunca se le desgastaron. 40 años con los mismos zapatos. ¿Usted cree que eso lo hace cualquiera? Eso es un milagro de Dios. Porque si fuera por usted, ni una semana. Toda la semana, todos los domingos quiere zapatos nuevos para caminar por el desierto. La ropa no se le desgastó, el mismo vestido 40 años, aleluya, gloria a Dios. Tomaron agua de la roca, codornices le cayeron del cielo, maná le cayó del cielo. ¿Qué no hizo Dios? Preparándolos para que supieran, pueden confiar en mí. No se preocupen, la espera. ¿Cuántos de ustedes llevan aquí más de 5 años en esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes llevan aquí por lo menos 10 años? ¿Cuántos aquí llevan por lo menos 15 años? ¿Usted sabe todo lo que hemos orado por este edificio? Javier, ¿cuánto esperamos para construir este edificio? Aleluya. Si lo hubiésemos pensado en ladrillo, ya estuviera hecho, lo hubiese hecho hace 15 años. Pero se nos ocurrió hacer una pelota así. Pero usted sabe cuánto se oró y usted sabe cuánto Dios nos hizo esperar, por cuántas cosas nosotros tuvimos que pasar para poder llegar a estar en este edificio hoy. ¡Qué bendición! ¿Cuánto Dios nos hizo esperar cuando estábamos en aquel edificio pequeño? Así, y los aire acondicionados no daban, y el calor y la sudadera y todo el mundo chorreando, gente casi desmayándose, ninfa corriendo a buscarle una Coca-Cola, todo el mundo, tengo un poquito, que está doblado, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces tuvimos que salir corriendo a buscar algo porque alguien se estaba desmayando en el calor de ese edificio? Ah, y si usted no estaba aquí y no se acuerda, mire, le voy a explicar, esta es la pared del edificio, esto que usted ve aquí, ese es el espacio que usted tenía para caminar. Había que caminar así. Y si usted entraba por el otro lado del edificio, tenía que entrar así. Y si usted quería pasar por el centro, tenía que pasar así. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¡No cabíamos! ¡Qué problema! Y todos los domingos, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? Pero yo te voy a decir una cosa. Dios nos hizo esperar. Nos estaba preparando para esta contestación. Porque Él quería que supiéramos apreciar lo que Él nos iba a dar. Y sabe una cosa, no solo eso, nos pudimos haber construido ese edificio a nuestra manera 5 años antes, con un préstamo de $1,000,000. Pero no, Dios nos hizo esperar. ¿Por qué? Porque en esos últimos 5 años se recogió en esta iglesia $800,000 sin vender nada. Sin vender ni un confite. $800,000 del bolsillo nuestro, de nosotros, los hijos de Dios. Y pudimos construir el edificio y solamente debemos 1/4 parte de lo que vale. Dígame si eso no es un milagro de Dios. Tuvimos que esperar. Por eso es bueno persistir. Por eso es bueno esperar, porque Dios siempre tiene la contestación. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios es una máquina, ¿cómo se llama en español? A vending machine, máquina expendedora. ¿Sabe lo que es eso? La máquina es esa donde usted va y le echa un dolarito y ¡plum! Sale la Coca-Cola. Le echa otro dolarito, ¡plum! Sale un bizcochito, sale algo dulce, sale una dona. ¿Usted ha visto esas máquinas? A veces nosotros creemos que Dios es una máquina de esas y andamos con el billete encima, andamos con los dólares metiéndole, Dios quiero esto, Dios quiero esto. Y queremos eso ya. Y si la máquina no lo da. O pensamos que Dios es un genio en una botella. El genio sale y dice, pídeme los deseos, lo que quieras. Al genio no le importa si usted se va a las pailas del infierno, le da lo que usted le pida. Pero Dios no trabaja así. Porque Dios lo ama. Usted se va a esa máquina y cuando echa el dinero, la máquina no le va a decir, tienes el azúcar alta, no te voy a dar esa dona. Cuando usted le dice al genio, yo quiero $1,000,000, el genio le dice, ese $1,000,000 lo vas a malbaratar y te va a costar tu matrimonio, no te lo voy a dar. ¿Verdad que no? Se lo da. Digo, si es que esos son cuentos. Pero Dios no es un Dios así. Porque Dios no te va a dar las cosas inmediatamente. Tal vez te haga esperar, pero te va a dar lo mejor para ti. Te va a dar lo que tú necesitas. Así que pida, pida, pídale apasionadamente. Sea persistente, pero también sea específico. Pida específicamente. Sea específico con Dios. Mire, hay gente que pide bendición. ¿Cuántos de ustedes piden bendición a Dios? Yo le pido a Dios. Dios bendice nuestro hogar. Y él dice, ¿cómo? ¿Cómo quieres que lo bendiga? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Hijo, dime claro. Señor, bendice nuestra iglesia. ¿Cómo? Tal vez Dios está diciendo, ¿por qué no la bendices tú? ¿Vieron? Entonces seamos específicos cuando le pedimos a Dios. Seamos claros. No solo pida ser bendecido, dígale a Dios cómo quiere ser bendecido. Mire, este ciego le dijo exactamente lo que quería. Quiero recobrar la vista. Eso es lo que quiero. No se puso a pedir nada más. Y si él estaba ciego, probablemente si está en la calle y está pidiendo, es porque no tiene dinero, no tiene cómo sostenerse, no tiene cómo comer. Él pudo haber escogido, dame dinero, dame comida o dame la vista. Escogió, dame la vista. Fue claro con Jesús. No sea vago, no sea general en sus oraciones. No seamos así, seamos específicos. Cuando usted vaya a orar, sea específico con Dios. Propóngase metas, propóngase lo que es. Dese un tiempo, Señor, yo voy a orar por el próximo mes por tal decisión. Y voy a estar orando persistentemente y apasionadamente. Y tú me vas a contestar porque yo específicamente voy a orar por esto. Y tú me vas a dar una contestación específica a esta petición específica. Y usted verá que Dios contesta. De que Dios quiere bendecir, claro que sí. Pero a veces usted no entiende que usted está pidiendo una bendición. ¿Sabía usted que a veces los problemas son una bendición? Tal vez usted le está diciendo a Dios, bendíceme. Dios dice, pues te voy a mandar un problema. Y tal vez eso no es lo que usted quiere. Sea claro, no. Dios sabe, por supuesto. Pueden ser las bendiciones tantas cosas. Muchas oraciones a veces de nosotros son sin punto y sin sentido. Son vagas. Por eso cuando no recibimos contestación, decimos, ay Dios, ¿por qué tú no me hablas? No me hablas claro, yo no escucho, ¿qué es lo que quieres decir? Yo no entiendo qué es lo que quieres. Y Dios dice, pues si no sabes ni orar, sé específico, busca apasionadamente y busca específicamente lo que es que quieres. El ciego fue bien directo a lo que quería. ¿Y por qué Jesús entonces le preguntó si sabía, verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque Jesús quiere escucharlo. ¿Sabes una cosa? Así como Él sabe lo que tú necesitas y el milagro que tú deseas en tu vida, Él te pregunta hoy, ¿qué es lo que quieres? Sé específico. Dime, sé claro conmigo. Dímelo ahora mismo. ¿Qué tal si Jesús entrara por una de esas puertas? Te tocara el hombro. Te dice, ¿qué quieres? Dímelo. Dime exactamente qué quieres. ¿Cuántos de ustedes tendrían la contestación ahora mismo? ¿Sí? Okay, me alegro. Si usted está como yo estaría... ¡Wow! Ni sé. ¿Por qué? Debería saber. Deberíamos saber qué es lo que queremos. Mire, sea específico. ¿Cómo puede ser específico? Mire, ayúdese. Haga una lista de peticiones específicas. Cosa que usted escribe es cosa que no se olvida, ¿verdad? Por eso es que en su teléfono usted escribe todos los reminders, reminder, reminder, reminder. Si usted vive como yo vivo con reminders. Si no tengo reminders, yo no sé qué hacer en la vida. Tengo que estarme recordando constantemente. También hágase una lista de peticiones. Y sea exacto, sea específico. Mire, dígale, Dios, para mi familia yo quiero esto. Para mi matrimonio quiero esto. Para mis hijos quiero esto. Para mi vida financiera quiero esto. Para la iglesia deseo esto específicamente. Para mi célula, esto es lo que quiero. Sé específico con Dios. Para mi futuro, para mi carrera, sé específico con Dios. Ponga la lista. Póngalo en la lista. Sea preciso. Y usted verá que Dios le va a contestar. Escríbalo. Leí la historia de un joven cristiano que fue a la universidad con un amigo cristiano, y cuando les tocó en el mismo cuarto en la universidad, ellos decidieron ir a la carnicería y le pidieron al carnicero que le regalara un rollo de esos de papel blanco que usa el carnicero para las carnes, ¿verdad? Y se llevaron ese papel y forraron todas las paredes de su habitación. Aquello parecía un cuarto de locos, ¿verdad? Todo blanco. Pero hicieron columnas y escribieron fecha, petición, contestación, fecha, en todas las paredes. Y ahí escribían sus peticiones. Hoy es marzo 6. Mi petición, quiero salir con aquella chava esta noche, pero no tengo billete, padre. Dame dinerito para llevarla en una cita, aunque sea llevarla a Taco Bell. Y es verdad, dice él que esas eran las cosas que escribían. No tengo para la gasolina. Y escribían todas las peticiones. Cuando terminó el año escolar, les tocaba mudarse de aquel cuarto. Dice que venía la gente a mirar las paredes, a tomarle fotos, porque estaban llenas, completas de peticiones y de contestaciones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuántas peticiones Dios nos ha contestado a nosotros y se nos olvidan. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros apuntamos las cosas, nos vamos a acordar y eso nos va a dar más energía para terminar como este, siguiendo a Jesús y glorificando su nombre. Así que oremos apasionadamente, persistentemente, específicamente, pidámosle a Dios lo que necesitamos o lo que queremos, porque Dios nos quiere bendecir. En el Nuevo Testamento, más de 20 veces la Biblia dice, tocar y se os abrirá, pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Él nos está llamando a nosotros a que le pidamos. Dios no está diciendo, ya no me pidas más, sino que está diciendo, pídeme, pídeme. Aún dice en Jeremías 33:3 que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucho más de lo que puedas pedir, mucho más Dios te quiere dar. Así que si va a hacer esto, preocúpese por nada y ore por todo. Esté preocupado por nada y esté orando por todo. O sea, si usted quiere ver que Dios va a obrar un milagro en su vida, tiene que tener fe. Y el que tiene fe no se preocupa por nada, pero ora por todo. Ore por todo lo que usted quiera orar. Pida todo lo que quiera pedir, pero no se preocupe por todo esto. Déjele a Dios todas esas cosas, no importa lo que sean. Dios te quiere dar lo mejor y Él está dispuesto. Solo recuerde que todo lo que se hace en la voluntad de Dios, nunca le va a faltar el poder de Dios. Todo lo que se haga en la voluntad de Dios, nunca le va a faltar el poder de Dios. Recuerde que donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. En inglés hay una frase que dice, step out on a limb. Es como estar en el tronco y decir, da un paso hacia la rama. O sea, eso es tener fe, ¿verdad? Caminar hacia la rama de un árbol. Pero recuerda una cosa. En las ramas que está el fruto. No lo vas a encontrar en el tronco. Entonces tenemos que tener fe. Tenemos que orar específicamente, pero tenemos que orar con expectación. Número 4, con expectación. Esperando contestación. Mire, si usted no espera que Dios conteste su oración, entonces ¿para qué se molesta en orar? No se moleste en orar entonces. Si usted no espera contestación, no ore. Amén. Sencillo, es la verdad. Si usted no espera contestación, entonces no ore. Como le dije antes, Jesús vino y en el verso 42 le dice, ¿qué deseas que haga para ti? Y ya, y él le dice, quiero recibir la vista. Y Jesús le contesta y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la vista porque te la mereces. No, ni tampoco le dice, recibe la vista porque has trabajado duro para ganártela. Tampoco. Jesús le dice, recibe la vista porque tu fe te ha salvado. En algunas versiones de la Biblia dice sanado, pero la verdad es que la palabra original que dice allí es salvado. Tu fe te ha salvado. Yo quiero que entienda unas cosas. Más importante que recobrar la vista para este ciego fue que Dios despertó y le abrió los ojos del espíritu para ser salvo por fe. Y esa es la cosa. Usted sabe cuánta gente hay en el mundo buscando el favor de Dios. Buscando la mano de Dios, buscando el bolsillo de Dios, buscando la bondad de Dios, pero no buscan el rostro de Dios, no buscan el corazón de Dios. Todo el mundo quiere los beneficios de un Dios bueno, pero ¿quién quiere al Dios bueno aunque no le dé los beneficios? Eso es un pequeño detalle que a muchos se les pasa allí. El este ciego, no solamente Jesús le dio la vista, le dio la vida eterna. Dijo, tu fe te ha salvado. Porque el ciego sabía que Jesús le podía sanar porque sabía quién era Jesús. Jesús de Nazaret, hijo de David, su rey. Cuando estaba diciendo hijo de David, estaba diciendo eres mi rey. Amén. Interesante, ¿no? Así que imagínese usted, este ciego, con la persistencia y la pasión que oró, pero estaba con la expectación de que Dios iba a hacer algo. Eso es ser agradecido, orar y creer de tal manera que uno sabe que va a recibir la contestación. Y algunos de nosotros podemos decir, pero pastor, yo no tengo tal fe. Yo soy una persona de poca fe, tengo que admitirlo. Mi fe es vaga, mi fe es muy poca. Y le voy a decir una cosa también. Aún si usted es de poca fe, no desmaye. Porque no se trata de tener mucha fe para recibir un milagro. Se trata de tener, aunque sea una poquita de fe, en el Dios que es bien grande y poderoso. O sea, no es el tamaño de tu fe lo que determina el milagro. Es el tamaño de tu Dios. Y Él es todopoderoso. Recuerda eso, no se te olvide nunca. No se trata de lo que tú eres, sino de lo que Él es. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Usted vino hoy y se sentó en esa banca por fe. Usted no sabe si esa banca tiene una pata rota. Algunas las tenían. ¿Quién sabe? Si se caiga alguna. Algunas de ellas están así, ¿verdad? Usted hoy se montó en su carro y se tiró a la carretera por fe. Porque usted sabe cuánto loco hay allá afuera. ¿Cuánto accidente sucede? Eso es tener fe. Y algunas de ustedes esposas dijeron, yo tengo mucha fe porque dejé a mi marido manejar hoy. ¿Vieron? Nosotros ejercitamos la fe. Ahora, no se trata de tener mucha o poca fe, sino en quién tienes tu fe puesta. Los milagros son el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Y nuestra fe se aumenta llenando nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver su fe aumentar? Mire, practique la palabra de Dios, busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere aumentar su fe, aumente su input o intake, aumente la Biblia en su vida, aumente la lectura de la Biblia en su vida. Para más decirle, mire, si usted quiere que su fe aumente, comience a memorizar las promesas de la Biblia. ¿Usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Tiene un número, tal vez, algún, yo lo he dicho aquí antes, más de 7,000 promesas. Memorícese unas 50, a ver si no le va a ir bien y a ver si su fe no va a crecer. Busque la Biblia, usted va a ver cómo va a crecer su fe. Eso es bien importante. Y los milagros son el resultado de la gracia de Dios. Mire, el resultado de la misericordia. Por eso aquel ciego decía, ten misericordia de mí, porque yo no me lo he ganado, yo no me lo merezco, yo no lo he trabajado. Necesito misericordia, yo no me lo merezco. Cuando usted pida un milagro a Dios, no se enrede pensando que usted no se lo merece. Jamás. Pídale a Dios el milagro y no diga, yo no me lo merezco, Señor, así que ¿para qué te pido esto? No, pídaselo aunque no se lo merezca, porque un milagro no se da porque te lo mereces, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y por último, tiene que orar agradecidamente. Tiene que ser agradecido. Cuando se espera un milagro, se espera con agradecimiento. Sea agradecido y sígale a Él. Sea agradecido y glorifíquele a Él. ¿Qué hizo este ciego después de que Jesús lo sanó? Después de que lo salvó, la Biblia dice allí claramente que el ciego lo siguió y lo glorificó. Se fue detrás de Jesús. Me voy con Jesús. Y lo glorificó. Dos cosas bien importantes que tenemos que aprender cuando oramos para que Dios haga un milagro en nuestra vida. El agradecimiento, expresarlo a través de seguirle a Él y darle gloria. De una, el hombre no lo pensó dos veces. Esas fueron las dos cosas que él hizo. Ahora, cuando usted ora al Señor y le pide que obre algo en su vida, ¿usted lo hace con agradecimiento? ¿Está orando a Dios que haga algo en su vida, pero está dispuesto a seguirle y está dispuesto a darle a él el honor, la gloria y todo el crédito que solo él se merece? ¿Le paga usted a él con gratitud cuando él hace algo? ¿Usted quiere ser agradecido con Jesús? Sígale. ¿Usted quiere ser agradecido con Jesús? Sea obediente. ¿Usted quiere ser agradecido con Jesús? Proclámelo. Proclámelo. Ayer yo salí por las calles de aquí de Carol Sue Heritage, por ahí salí a visitar y a tocar puertas con un par de personas que me acompañaron. ¿Y usted sabe con cuánta gente oramos? Es increíble cuánta gente necesita oración. ¿Usted sabe cuántas puertas nos tiraron en la cara? ¿Cuántos insultos nos llevamos también? Uy, había una señora que la edad no, olvídese. Estaba bien ancianita, pero dijo unas palabras bien tremendas y nos tiró la puerta, pobrecita. ¿Sabe qué hicimos? Antes de que llegáramos a esa casa, le dije a Ray, que andaba conmigo, Ray, ¿qué ves en esta casa? La chapeadora, un montón de hojas, botes de gasolina ya, que herramientas tiradas, un reguero enfrente, una cosa, parecía una casa abandonada. No se podía ni entrar porque el portón, la puerta, todo estaba lleno de cosas. Y yo fui, toqué, nada. Y bueno, a lo mejor no hay nadie. Le dejamos una tarjetita y nos volteamos. Cuando ya yo voy caminando, le digo a Ray, ¿qué ves? Me dice, esto se ve triste. Y yo le dije, imagínate aquí afuera se ve triste, imagínate la tristeza que hay adentro. Y precisamente cuando le digo eso, la puerta se abrió. Y aquella señora sacó la cabeza y le dijo, no le he dicho que ya estoy cansada de que vengan por aquí, me toquen la puerta y sigan molestando. Y Ray se acercó y le dijo, discúlpenos, solamente queríamos, no me importa. Y olvídese. Y ¡brum! Tiró la puerta. Nos volteamos. Y cuando nos íbamos le dije, no, todavía no nos vamos. De aquí no nos vamos. Vamos a orar enfrente de esta casa. Empezamos a orar por los remordimientos, por la tristeza, tal vez hasta luto dentro de esa casa, dolor, rencores, tristezas, abandono, sufrimiento, soledad. Le dije al Señor, haz un milagro en esa casa. Yo me voy, pero tú te quedas. Mire, le digo una cosa, hay que orar persistentemente, apasionadamente, específicamente. Hay que orar agradecidamente. Y eso lo hacemos cuando nosotros salimos igualmente a dejarle saber a otros lo mucho que Dios les ama. ¿Usted quiere glorificar a Dios? ¿Quiere darse cuenta? Váyase a su casa y haga una lista de por lo menos unos 25 cosas que Dios ha hecho en su vida por usted. Apúntelas bien. Y luego cuéntele esas cosas a otra persona. Todo lo que Dios ha hecho por usted. Probablemente Dios ha hecho una cantidad de milagros ya por usted y usted no se acuerda. Apúntelos y dele gloria a Él. Tal vez pueda haber algunas personas aquí que necesitan un milagro, pero tal vez la depresión te está atacando. Dios tiene la solución para eso. Tal vez la preocupación no te deja vivir en paz. Dios tiene la solución para eso. Tal vez tienes un problema financiero. Dios tiene la solución. Tal vez te encuentras en lo más profundo del lodo. Dios tiene la mano y se ha alargado para sacarte de donde sea. Él puede tratar con eso. Puedes tener necesidades emocionales y Dios puede tratar con eso. Puede tratar Dios con cualquiera de tus sufrimientos, cualquiera de tus problemas, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y no importa si no lo puedes ver, pídele a Él que recobre la vista para que le veas a Él en toda su gloria y que Él se manifieste y cambie y transforme tu vida de adentro hacia afuera en Cristo Jesús.